En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 7 de mayo. Mil gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. La Premier pudo decidirse anoche en unos segundos, aquellos en los que Vincent Kompany, el veterano defensa central belga del Manchester City, decidió jugarse un tiro desde fuera del área, mientras que algunos de sus compañeros, entre ellos el Kun Agüero, le gritaban para que no tirara a puerta y pasara la pelota a un compañero. Un momento que se vivió así en la televisión inglesa.
Kompany had a look, had a hit. Oh! Captain fantastic! Yes! A wild celebration for a goal from.
Cuentan que hacía 5 años que Kompany no chutaba puerta desde fuera del área, pero esta vez le salió un misil con efecto que entró por la mismísima escuadra de la portería de Schmeichel, el guardameta del Leicester. Un gol que valió el triunfo y 3 puntos que les dejan el título muy cerca. Les bastará con ganar en Brighton en la última jornada. Nada más acabar el partido, Pep Guardiola bromeaba sobre el gol de Kompany y reconocía que él tampoco quería que tirase.
No, in the half time I said in the 25 minutes.
No, en el descanso le dije a Kompany que en el minuto 25 de la segunda parte tirase y marcase. Esa es la estrategia en la segunda parte. Algunas veces se marca un gol como ese, a veces no. Es lo bonito del fútbol.
No, I said, no shoot, Vinny.
Me dije a mí mismo, no tires, Vinny, no tires, no tires. Fui listo y no siguió mis consejos. Un gol increíble. Increíble.
Increíble gol. Increíble.
Kompany, alegre dicharachero, compareció ante la prensa nada más acabar el partido. Vini, como allí le llaman, dejó esta perla sobre su gol.
Estaba un poco mosqueado. Yo escuchaba a algunos gritar, no tires, no tires. ¡Ey, un segundo! Yo no llegué tan lejos en mi carrera para tener compañeros jóvenes diciéndome cuándo debo chutar o no. Llevo 15 años en el fútbol profesional para que me digan, no tires, juega la pelota, juégala. En 15 años de profesión, llevo diciendo a mi gente que algún día marcaría un gol como este. Estoy realmente feliz, muy feliz por un gran gol.
Con este golazo, con el triunfo, el City acaricia de nuevo el título de Liga. Kompany lloraba de emoción en el círculo central, mientras que la afición citizen cantaba a coro el Hey Jude de los Beatles. Alegría espontánea que sonaba así. Una y 7 minutos de la tarde, nos vamos en directo al Metropolitano. Va a comenzar la rueda de prensa de despedida de Diego Godín con unos minutos de retraso, pero está iniciándose, creo. Bonilla, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, José María. Así es, está iniciando esta rueda de prensa con toda la plantilla en el auditorio del Metropolitano, con el cuerpo técnico, con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y es que se va a despedir a una de las leyendas del conjunto rojiblanco en estas últimas temporadas.
Escuchamos.
Estoy un poquito nervioso, más que ante un partido, bastante más. Agradecerles a todos por la presencia, a toda la prensa, a la cual obviamente llevamos muchísimos años juntos, muchas historias. A todos mis compañeros, a todos, a los que están ahora, a los que no están, por supuesto. Compañeros me refiero a todos, utilero, oficio, cuerpo médico, cuerpo técnico, bueno, al presidente, a la leyenda, a la grande leyenda de este club, dirigentes, y mi familia en especial, mis amigos, mis padres, me llevan de sorpresa.
Emocionado Godín, le cuesta comenzar en esta rueda de prensa. Se marcha después de 9 temporadas como futbolista del Atlético y le ovacionan los presentes en la sala. Bonilla.
Así es, que se le estaban cayendo las lágrimas. Está muy emocionado Diego Godín.
Complicado esto. Y bueno, como se imaginarán, los he citado aquí a todos porque obviamente son mis últimos días, mis últimos 2 partidos en el Atlético de Madrid.
Vuelve a llorar, se le vuelven a caer las lágrimas. Está emocionado el futbolista uruguayo del conjunto colchonero. En esta que va a ser su despedida.
Perdón. El futbolista extranjero con más partidos en la historia del Atlético de Madrid.
Era para comunicarles eso. Quería comunicárselo yo, que lo sintieran de mi boca, aquí en primera persona. por el cariño que tengo a todos, por el cariño que tengo a este club, a este escudo, a esta camiseta, porque soy un hincha más, por el respeto que tengo a mi afición, por el cariño que me han dado todos estos años, y porque para mí esto no es solamente un club, para mí ha sido una familia, ha sido una forma de vivir, ha sido mi casa, y es difícil despedirse de la casa de uno. Y aquí estoy para agradecer y para recordar realmente todos estos años bonitos que hemos vivido. Nunca me imaginé que llegué a este momento, por eso no estoy preparado, por eso estoy así tan, tan nervioso. Pero han sido años maravillosos, años en los cuales he disfrutado muchísimo, he crecido muchísimo como jugador, gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico. Pero sobre todo he crecido como persona. Sinceramente, me he criado, mis padres me han educado, yo creo que con los mejores valores. Y esos valores son los que he intentado transmitir, tanto dentro como fuera de la cancha, sobre todo, de humildad, de sacrificio, de trabajo, pero sobre todo de respeto, siempre de muchísimo respeto, de respeto al compañero, de respeto al rival, respeto a la profesión y respeto a toda la gente que rodea este maravilloso deporte de tanta pasión y de tantas emociones. Obviamente que me queda muchísimo por decir, podría estar acá hablando todo el día, pero era lo que quería comunicar, quería que lo supieran. Para mí, que estén todos, prácticamente todos los que vivimos día a día y compartimos el vestuario, partidos, viajes, concentraciones, momentos lindos, momentos no tan lindos, que han sido muchísimos. Para mí eso significa, no se imaginan lo que significa. Eso quiere decir que uno ha hecho las cosas, yo creo que bastante bien, en el vestuario, en la cancha, pero sobre todo afuera, que para mí es lo más importante. Y bueno, agradecerles otra vez y gracias. Gracias, simplemente gracias a todos. Gracias.
Pues las palabras emocionadas de Diego Godín. Se ha tenido que parar varias veces en...
Está toda la plantilla presente, Bonilla.
Sí, la mayoría de los futbolistas del primer plantel, del cuerpo técnico y, como decimos, directivos del conjunto rojiblanco, se encuentran presentes en este auditorio del Metropolitano. Ahora habrá, imagino que, la intervención de la prensa en las preguntas, y muchas. No sé si responder a todo, pero evidentemente...
De nuestro gran capitán, en este caso, acompañado de sus compañeros, de su familia, pero también acompañado de nuestro presidente, don Enrique Cerezo, al que invitamos a subir al escenario.
Pues va a subir Enrique Cerezo, pues imagino que para despedir, para abrirle la puerta de salida, e imagino también que para abrirle la puerta de entrada, bueno, dentro de algunas temporadas.
Bienvenidos. Y hoy ni que decir tiene que es un día muy especial para el Atlético de Madrid. En este auditorio del Wanda Metropolitano nos juntamos, la gran familia atlética, no para despedir a un jugador que ya es leyenda, sino para darle las gracias de corazón a un extraordinario futbolista que ha dado todo durante 9 temporadas vistiendo la camiseta rojiblanca. Querido Diego, aquí están tus padres que han venido desde Uruguay para estar a tu lado en esta semana muy especial para ti. También está tu esposa, tu mujer Sofía. Tampoco han querido perderse este entrañable acto tus amigos y compañeros de equipo, así como los representantes de los medios de comunicación que han seguido durante estos 9 años tu carrera futbolística en el Atlético de Madrid. Todos nos sentimos muy orgullosos de ti, porque sabemos lo mucho que has dado por este escudo, desde el primer partido que jugaste como rojiblanco. Coraje y corazón. Estas palabras definen el sentimiento atlético, pero nadie mejor que tú, como ejemplo para todos los jóvenes que se forman y crecen en nuestra academia, de lo que es derrochar ese coraje y ese corazón, dentro y fuera del campo. Has sido pieza clave en la mejor etapa de nuestro club, y tus gestas, como aquel gol en el Nou Camp que nos dio una liga de ensueño, y creo que merecen un capítulo muy especial, así como tus otros magníficos goles en momentos decisivos, incluso muchos de ellos con una lesión importante en tu cuerpo. Está y has estado en la gran historia de un club como el Atlético de Madrid, que tiene ya 116 años de vida. Te has batido en mil batallas deportivas en el terreno de juego. Has levantado los ánimos de tus compañeros cuando llegaron o han llegado las derrotas más crueles. Has defendido la camiseta con el alma en cada encuentro y has portado con orgullo el brazalete de capitán del Atlético de Madrid. Por todo ello y por mucho más, otra vez más, gracias de corazón. A partir de la próxima temporada seguirás tu carrera profesional en otro club, pero sabemos que allá donde vayas contamos con un Atlético que vivirá cada partido de nuestro equipo como el primero de nuestros más fieles seguidores. Querido Diego, todos los atléticos te deseamos mucha suerte en los muchos años que te quedan de tu carrera profesional. El Atlético de Madrid es tu familia y te lo digo de todo corazón. Y el Wanda Metropolitano en el que nos encontramos hoy es tu casa. Y hoy hemos querido hacerte este acto rodeado de amigos, pero será el domingo próximo en nuestro estadio cuando todos los atléticos te darán el gran aplauso que siempre mereces y has merecido. Diego, no sé qué más te podemos decir, aparte de la tristeza que nos deja un vacío tan importante como el tuyo. Decirte que si dentro de la cancha, como vosotros decís, has sido un campeón, fuera de la cancha eres un supercampeón. Gracias.
Pues las palabras de Enrique Cerezo, dando las gracias a Diego Godín, 9 temporadas en el Atlético de Madrid. Lo va a dejar con 33 años y con 8 títulos, ¿eh? Que no creas que es moco de pavo.
No.
Y que no
gracias,
todos los jugadores pueden,
resumido bien, nuestro
pueden decir y pueden tener esos 8 títulos en su haber.
Una Liga, 3 Supercopas de Europa, 2 Europa League, una Copa del Rey y una Supercopa de España. 8 títulos en 9 temporadas logrados por Diego Godín. 367 partidos oficiales.
No, 87. Ahora mismo lleva 387.
El jugador extranjero con más partidos disputados en la historia de nuestro Atlético de Madrid. Has conquistado 8 títulos. 2 Europa League, 3 Supercopas de Europa, una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España.
El currículum es terrible.
¿Qué te parece si vemos un vídeo? Que seguro que te va a traer también.
El vídeo le va a derrumbar ya directamente, ¿eh? Porque
sí, está muy emocionado, así que yo con esto ya imagino que
llorando constantemente, sí. Ahora mientras se emite el vídeo. Obviamente va a ser un momento tremendo. Vamos a recordar algunas de las frases que ya ha dejado Godín y que son muy significativas. Soy un hincha más, ha dicho Godín. No es un club para mí el Atlético, es una familia, una forma de vivir. Es muy difícil despedirse. Nunca imaginé este momento, por eso no estoy preparado. Significa mucho que estén aquí todos mis compañeros. Eso significa que he hecho las cosas bastante bien. No saben lo que significa para mí. Las primeras palabras de Diego Godín. Cerezo le ha dado las gracias de corazón. El presidente ha recordado que están sus padres presentes en el acto, también su esposa, Sofía. Ha dicho que es un ejemplo para todos los jóvenes atléticos, derrochando coraje y corazón, y ha recordado el gol que valió una liga, aquel cabezazo espectacular en el Camp Nou. El Atlético es tu familia, le ha dicho Cerezo. El Wanda Metropolitano es tu casa. Algunas de las palabras que le ha dedicado. En la cancha, como dices tú, eres un campeón. Fuera de la cancha, eres un supercampeón. El presidente del Atlético ha tenido palabras muy cariñosas para el defensa del Atlético de Madrid, que acaba contrato este próximo 30 de junio y que jugará en el Inter de Milán las 3 próximas campañas. Hay muchos aficionados del Atlético que no han acabado de entender por qué el club no ha hecho un esfuerzo suplementario para mantenerle en la plantilla. Si él responde preguntas, supongo que será alguna de las cuestiones que se le planteará al respecto. Pues
yo creo que va a ser la cuestión, claro, evidentemente. Claro. El por qué al final no se ha llegado a un acuerdo entre el club y el jugador. El jugador quería quedarse, pero no se ha llegado a un acuerdo. Yo creo que no lo va a decir y que no va a decir nada en contra del club del Metropolitano, pero evidentemente él se siente, no sé si la palabra exacta sería traicionado, pero más o menos es así tras el pasado verano, donde tuvo una gran oferta del Manchester United. Bueno, el club le dijo que iba a intentar igualar esa oferta y al final pues se ha quedado todo en agua de borrajas.
Y
bueno, tantas imágenes de tanto momento.
Seguimos escuchando a Diego Godín despidiéndose del Atlético de Madrid, de la afición rojiblanca, en directo el partido de la una en Onda Madrid.
Grupo técnico, bueno, profe, Pablito. La verdad que muchas emociones. Se me está haciendo bastante complicado. Quería dar un mensaje de alegría, de satisfacción por todos los años que vivimos, pero se hace complicado. Ayúdenme, por favor.
Quería dar un mensaje de alegría, pero...
No para de llorar.
Está roto, sí.
Bueno, Diego, si te parece, ahora vamos a dar turno también a nuestros compañeros de los medios de comunicación que han venido a arroparte y a despedirte también en este día. Así que comenzamos con la rueda de prensa, vais solicitando vuestro turno y nuestros compañeros os van pasando el micrófono.
Sí, ahora de Televisión Española, enhorabuena, sobre todo por ser como eres. Y yo te quería preguntar, ¿por qué el año pasado convences a Griezmann para que se quede? Griezmann, ¿no te convence este año a ti? Gracias.
No, eso no es así.
Pues entonces, ¿o cómo es?
No, no es así. Acá lo que yo vine a hablar es de mis momentos bonitos. El momento que se haya quedado Antoine para mí fue espectacular, motivo de orgullo para mí y para todos los que queremos a este club. Y obviamente que vine a comunicar lo que tenía que comunicar, a saludar a mi afición, a agradecer a mis compañeros y a mis amigos, pero eso no es así. Y hemos tenido muchas charlas con Antoine, muchísimas.
Hola, aquí a tu izquierda, Diego, aquí.
Diego Godín en directo, Estadio Metropolitano, rueda de prensa de despedida.
Que probablemente muchos aficionados del Atlético de Madrid se hagan en este momento, y es ¿por qué Diego Godín el año que viene no va a estar vistiendo la camiseta rojiblanca?
Bueno, como acabo de decir recién a Silvia, soy capitán de este equipo, llevo muchísimos años en este club. Hemos tenido mil conversaciones, por supuesto, reuniones con el club, y lo que está claro es que al final no hemos llegado a un acuerdo, y hasta ahí ya está. A partir de ahí, para mí, se acaba una etapa, un ciclo, el más bonito de mi carrera deportiva, sin lugar a dudas, de mi vida también, podría decirlo. Y nada más, simplemente orgulloso de haber formado parte de esta etapa tan bonita, de formar parte de la historia grandísima de este club y agradecido con todos desde el minuto que llegué hasta hoy y los días que me quedan para disfrutar todavía.
Por aquí, Diego, a tu derecha.
Mil reuniones sin acuerdo, acaba de decir Diego Godín.
Durante los últimos años has tenido muchas ofertas para irte ganando más dinero fuera del Atlético de Madrid y has antepuesto siempre tu amor a estos colores para quedarte. Hay mucha gente que se pregunta, viendo además el dolor, ¿no?, de este acto, el dolor tuyo, el dolor de tus amigos, hay mucha gente que se pregunta por qué este desenlace, ¿no? Y yo me gustaría saber, por ir directamente, ¿no? Ha circulado el rumor, o se ha filtrado la posibilidad de que el Atlético de Madrid te habría hecho una oferta de renovación de 2 años. Me imagino que si fuera así, tú no te estarías despidiendo hoy. Me gustaría que me dijeras si es verdad y si te duele no haber tenido más oportunidad o haber tenido más chance para seguir en el Atlético de Madrid.
No, dolor por despedirme, pero con la cabeza muy alta de que me he entregado en cuerpo y alma todos los días por este club desde que llegué. Eso me voy con el orgullo y con la tranquilidad al máximo. Y por supuesto de que es público que obviamente he tenido ofertas otros momentos. Me he quedado porque lo he sentido, porque he querido. Lo repetiría una y mil veces más. No me arrepiento de ninguna decisión que he tomado acá. Al contrario, orgulloso y feliz. Porque como dije al principio, me he encariñado con este club, soy un hincha más. A partir de hoy va a haber un hincha más en las gradas o fuera de España en este caso. Y nada más, el club hay que respetarlo. Para mí el club, lo decimos siempre, y es la realidad, y es algo que ha marcado un poco el camino de esta etapa tan exitosa, es respetar al equipo, primero, respetar a la institución, respetar sus normas, y que el club siga creciendo, que el equipo siga creciendo, que el equipo siga compitiendo y que siga levantando títulos, que es lo que la gente quiere, y que se siga dejando el alma dentro del campo, que es al final lo que nadie te va a reprochar jamás. Entonces, a partir de ahí, para mí solo palabras de agradecimientos y respetar a mi club y a este escudo, a esta camiseta que han sido y que son mi vida.
Hola, Isa Suárez de Marca.
Ha confirmado Godín que tuvo ofertas muy importantes en el pasado, las desechó, lo repetiría mil y una veces, ha dicho Godín hace un momento, aquí en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la una. Seguimos escuchando.
La trasladaste al club, llegasteis a un acuerdo para que no te fueras, y ¿qué ha cambiado para que hoy estés anunciando tu adiós?
Bueno, como dije en su momento, decidí quedarme, fue mi decisión. No me arrepiento, te vuelvo a repetir, al contrario, si no hubiese vivido estos últimos momentos tan bonitos que vivimos este año, y que han sido muchos, y no ha cambiado nada, como dije al principio de alguna pregunta, para mí lo primero siempre ha sido el club, siempre ha sido este equipo, mis compañeros, nos hemos reunido un montón de veces, por supuesto, sería hipócrita decir que no me he reunido, no he intentado seguir en este club, pero no se ha llegado a un acuerdo y hoy estoy terminando una etapa, un ciclo hermoso, espectacular, y para estoy acá para despedirme y agradecer, nada más, simplemente eso.
Hola, Diego, aquí también a tu
no
derecha.
No quiere profundizar, Godín, en cuáles han sido las negociaciones que ha mantenido con el club.
Etapa en el club. Me gustaría saber si crees que a futuro te arrepentirás o no de cómo ha sido este desenlace, si es el desenlace que tú habrías esperado para tu etapa en el Atlético.
No puedo. Es parte de la vida. En la vida hay que tomar decisiones y hay que afrontarlas. Hay cambios, siempre hay cambios duros. Los cambios, yo creo que son los que te hacen crecer, te hacen madurar, te hacen ver la vida de otras perspectivas a veces. Y no me arrepiento de nada. Por supuesto que no. Es como si le preguntaras a un hincha si le gustaría estar toda la vida aquí o jugar toda la vida aquí. Por supuesto que sí. Me encantaría jugar hasta los 40 años, pero eso es imposible. Entonces, hoy me estoy despidiendo de una etapa espectacular y bueno, como un hincha más, recordar todo lo vivido, todo lo bonito, las amistades que nos quedan, lo que vivimos dentro del campo, lo que vivimos fuera, y seguir alentando al equipo y estando cerca de mi equipo, de donde esté.
Sigue respondiendo preguntas Godín en su rueda de prensa de despedida después de 9 años en el equipo rojiblanco.
Cuando decides que no vas a continuar y que te vas a ir a otro equipo, ¿quién es la primera persona a la que se lo comunicas? ¿Y qué personas te han hablado y te han dicho que te lo pensaras y que te quedaras?
Que me quedara muchísima gente, hasta mi familia. Y obviamente que con mi familia, con Sofía, con mi señora, es con la que charlamos todo día a día. Son y han sido mis consejeros de siempre.
Se vuelve a emocionar.
Padre y madre.
Las lágrimas vuelven a asomar al rostro del jugador del Atlético de Madrid, lo que le impide
son todo.
Seguir contando.
Son los que me han hecho quien soy hoy como persona. Y siempre, obviamente, que todas las decisiones y las consultas las hago con ellos, con Sofía, con mi hermana Lucía, que hoy no está acá, y con mis amigos que me rodean día a día. Pero ellos han sido los que han estado a mi lado.
¿Qué tal, Diego?
Se ha emocionado cuando se refirió a su mujer, a Sofía, y a sus padres, que están presentes en el acto ahí en el Metropolitano.
De las decisiones que has tomado en el Atlético de Madrid, pese a lo que te haya llegado de fuera, las ofertas, hemos escuchado a tus compañeros hablar maravillas de ti, a tu entrenador, al Cholo. Yo quería saber si todo el cariño que tú le has dado al Atlético de Madrid, que lo has demostrado en estos 9 años, ya no solo en lo económico, sino en lo futbolístico, a ti te ha faltado en estos últimos meses con el Atlético de Madrid. Si crees que ha sido recíproco lo que tú le has dado a lo que te ha llegado a ti.
No. El Atlético de Madrid es demasiado grande, tiene miles y miles de aficionados, muchísima gente que día a día en la calle, en un entrenamiento, en el estadio, se hacen sentir, me han demostrado su cariño día a día. Y te cuento, yo cuando era niño soñaba con jugar al fútbol, ¿no? Obviamente que soñaba con jugar mi selección, llegar a Europa, ser un gran jugador. Pero te puedo asegurar que no hay nada más lindo que entrar a un estadio y que la gente coree tu nombre y que te agradezca. Eso yo creo que todos los que han sido futbolistas no haber premio ni cosa más linda que eso. Y eso es lo que yo he sentido de este club, en todo momento. Y en estos últimos meses, más todavía. Entonces, recalcar eso y agradecer siempre a mi gente y a todos los que me han brindado ese cariño, que eso no se logra tan fácilmente. Te puedo asegurar que no se logra tan fácilmente cuando una afición y tu gente te respeta, te quiere y te demuestra el cariño. Eso hay que ganarlo y eso es lo que realmente me siento orgulloso.
Pues este domingo vas a poder despedirte de tu gente en el partido de nuestro equipo, una despedida que va a ser también muy, muy especial, seguro. Para terminar lo que es este acto, vamos a pedir a tu familia, si te parece, que suba aquí a hacerse una fotografía contigo, tus padres, tu tía, Sofía. Por favor, subir al escenario para inmortalizar también este momento.
Pues se está acabando el acto,
sí.
Después de las preguntas de los medios de comunicación, la foto con la familia, imagino que luego subirán pues algunos compañeros y el presidente. Vuelven los aplausos al auditorio de este estadio metropolitano. Y como hemos comentado, no ha querido...
No ha entrado en el fondo de la cuestión.
No, ni mucho menos. Yo imaginaba, lo tenía casi seguro que eso iba a suceder así.
Así ha sido. Se habla en Italia de que allí le ofrecen casi 7 millones de euros por temporada. Pasa a ser uno de los futbolistas mejor pagados por el Inter. Aquí tenía un contrato sobre los 5 millones. Las cifras de Italia no sabemos exactamente si son tal cual, pero está claro que al final no ha habido acuerdo económico. Hay gente que no entiende por qué finalmente no se le ha ofrecido más de una temporada cuando hay otros centrales como Felipe, que está a punto de venir, que va a cumplir 30 años y que va a firmar por 4 temporadas. ¿Alguna cosa más, Bonilla?
Pues poquito más. Que ha estado emocionado, que ha estado nervioso y que evidentemente se va orgulloso de haber conseguido lo que ha conseguido en este Atlético de Madrid durante 9 temporadas, porque lo estamos diciendo, es el jugador extranjero con más que más veces ha vestido la camiseta rojiblanca, 387, y se va ni más ni menos que con 8 títulos en su haber.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Cerramos la comunicación con el Metropolitano. Vamos un momentito también a la Caja Mágica. Tenemos un día hoy de conexiones en directo. Acaba de comenzar la rueda de prensa de Rafa Nadal, que está aquí en Madrid, porque mañana debuta en el Master 1000 de Madrid. Nadal, en directo aquí en el partido de la Una de Onda Madrid. Acaba de empezar la rueda de prensa y está Andrés Luque.
Porque salgo de un proceso. Y bueno, positivo es que hoy he podido entrenar más o menos una hora y media. Y espero mejorar para mañana un poco más. Y estoy mejor hoy que ayer. Y ayer estaba mejor que anteayer. O sea que espero que mañana siga la evolución. Es verdad que cuando sales de estos procesos, pues el cuerpo está un poquito más débil, evidentemente. Hay un poquito más de riesgo de cosas y también de llegar. Pero bueno, hay que... Evidentemente es un torneo muy importante para mí y espero estar listo. Creo que he hecho las cosas bien y me siento bien. O sea que espero que esto no me afecte para poder jugar como venía jugando.
Está aludiendo Nadal a los problemas estomacales que padece y que le han impedido entrenarse con normalidad en Madrid en estos primeros días y que incluso han pospuesto esta rueda de prensa prevista de inicio para el domingo. Seguimos escuchando. Rafa Nadal en directo.
Bueno, un rival difícil, evidentemente, ¿no? Son... Un joven
le preguntan por el rival en primera ronda.
Buenos resultados, que ha jugado en tierra bastante ya este año, o sea que un rival de dificultad y bueno, al final aún más aquí, aún si cabe, todo es un poquito más igualado. Bueno, tengo que estar bien, tengo que estar con la energía adecuada y que el físico me responda bien y después jugar bien a tenis, ¿no? Si es así, espero tener mis opciones y en eso estoy.
Es el canadiense Félix Auger-Aliassime, el rival en primera ronda de Nadal. Mañana debuta Nadal aquí en Madrid.
Con la presión, con la autoexigencia de resultados, el hecho de llegar por primera vez aquí sin títulos, no sé, pon tú la palabra, ¿te mete más presión? ¿Es lo mismo de siempre? ¿O tienes más necesidad, no sé, de hacerlo bien aquí?
No, la verdad que no. Ojalá hubiera llegado con 4 títulos, no, evidentemente, pero bueno, más que más presión, no. Al final sé todo lo que me ha ocurrido estos últimos 18 meses, que no os lo voy a explicar ahora, hay cosas que sabéis, otras que no, a nivel físicas, y a partir de ahí, pues intento mirar los avances de manera positivo que voy haciendo. Barcelona fue un avance positivo para mí. Desde ahí, pues tanto en los entrenos como generalmente me he vuelto a encontrar mucho mejor y estoy en un camino positivo. No te voy a engañar, después lo que pueda pasar, lo que no pueda pasar, se verá. Pero mi sensación general, a pesar del proceso estomacal que he pasado, mi sensación general a nivel de energía, de más confianza en mi cuerpo y de más confianza en mi juego, la siento mucho mejor ahora que hace dos semanas antes de empezar Monte Carlo. O sea que esto es un avance para mí positivo. Estoy otra vez disfrutando de entrenar y de jugar cada día, y esto es un paso muy importante para mí. Lo demás, que pueda jugar bien aquí o no, bueno, ya veremos. Que pueda jugar bien aquí en Roma, ya veremos, o París también. Soy consciente que lo principal es recuperar mi sensación de confianza en mi cuerpo y mi sensación de confianza en mi juego. Si eso se recupera, tengo la confianza de que voy a tener mis opciones de ganar, y los otros lo van a tener más difícil.
Rubio Nadal a problemas físicos que conocemos y a otros que no conocéis, lo cual ha dejado ahí un suspense sobre la respuesta del tenista mallorquín.
Sé que hay que ir paso a paso, pero de cara a Roland Garros, en cuanto a nivel de confianza, ¿cómo importante crees que es llegar habiendo ganado un torneo?
Es mejor haber ganado torneos antes de Roland Garros, pero no creo que para ganar Roland Garros necesite haber ganado ningún torneo. Entonces lo que necesito es llegar a Roland Garros sano y jugando bien de tenis. Si eso ocurre, soy consciente que mis opciones van a estar ahí. Si eso no ocurre, pues mis opciones no van a estar ahí, haya ganado antes o no haya ganado antes.
La mayoría de tus rivales te ven como el favorito aquí. ¿Tú te ves así?
No, yo más que verme como un favorito, no. Yo simplemente enfoco el torneo como enfoco todos los torneos, con un partido difícil mañana contra un rival joven que tiene un gran potencial. Y ese es mi torneo ahora mismo. Lo demás, veremos qué pasa.
Rafa Nadal en directo en la Caja Mágica, aquí en la sintonía de Onda Madrid, en el partido de la 1:36. Hemos abierto con la despedida en directo de Diego Godín. Después de 9 temporadas como rojiblanco, se marcha del Atlético. Ha acabado el acto posando con toda la plantilla y el cuerpo técnico entre abrazos para un Godín muy emocionado. Y después hemos estado en directo ya con Rafa Nadal en su primera parte de la intervención en la rueda de prensa en la Caja Mágica, porque mañana debuta en el Mutua Madrid Open, en el Master 1000 de Madrid. Vamos un momento a publicidad y volvemos con más noticias deportivas del día.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 38 minutos, vamos con el Real Madrid. Ha comenzado definitivamente la operación remodelación de la plantilla para la próxima temporada. Ya os contábamos ayer que Marcos Llorente ya conocía de primera mano que no iba a seguir en el Real Madrid la próxima campaña, que él quería salir traspasado, pero que el club prefiere una cesión. Pero ya hay otros dos futbolistas, al menos, que conocen su futuro para la próxima temporada. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esto va tomando cuerpo.
Eso es, sí. En el caso de Marcos Llorente ya hemos venido contando todas las opciones. Zidane no cuenta con él, el club quiere que se marche cedido, él prefiere irse traspasado. Quizá lo más novedoso es que grandes rivales del Real Madrid, como es el Atlético de Madrid, el número uno, está interesado en hacerse con los servicios de Marcos Llorente, y no es la primera vez que esto pasa, porque Simeone le ve como un potencial sustituto de Rodri, tanto si Rodri abandonara el Atleti como incluso para jugar con él y para dosificar a uno o a otro a lo largo de la temporada. E incluso también aparece el interés del Barcelona en el horizonte. Evidentemente el Madrid no se lo va a poner fácil y no va a vender a estos dos equipos rivales de primera mano del club a Marcos Llorente. Ceballos en la puerta de salida también. Ya sabíamos que Ceballos no es un futbolista que le agrade a Zidane después del primer año, la pasada temporada en el club merengue. Y lo de Bale no es nuevo, porque Bale estaba sentenciado antes de la llegada, antes de la vuelta de Zidane. Ya después de lo que ha pasado este año, después de sus numerosos problemas físicos y su poca implicación en momentos decisivos de la temporada, tiene muy claro el Real Madrid que no cuenta con él, y ahora el problema va a ser, evidentemente, deshacerse, entre comillas, de él de la mejor manera posible y sacándole el mayor rédito económico.
Así pues, tres futbolistas del primer equipo, Marcos Llorente, Ceballos y Bale, ya conocen que la próxima temporada no continuarán en el Real Madrid, lo conocen de primera mano. Ayer nos llevamos una alegría con la salida de Iker Casillas de la clínica, con buen aspecto, sí, emocionado ante los medios, habló durante algo más de 2 minutos, se retira a casa a descansar, a reposar, a medicarse y a intentar recuperarse. Otra historia, seguramente menos importante ahora, es si algún día volverá a vestirse de corto en el fútbol profesional.
Evidentemente, sí. Ahora mismo es lo de menos. Y él lo tiene muy claro. Ha salvado la vida, que era de lo que se trataba. Y esto es un pequeño extracto de lo que ayer comentaba Iker, nada más abandonar el hospital en Oporto, rumbo a su domicilio, donde continuará su recuperación.
Agradecido, porque he tenido mucha suerte. Y sobre todo darle las gracias a mucha gente que se ha preocupado estos días, porque me ha hecho sentir querido. Y por tanto hay que sacar siempre una sonrisa de estos momentos. Ahora ya voy mejor, ya me encuentro mucho mejor. Será un reposo de un par de semanas o incluso de un par de meses, no lo sé. La verdad es que me da igual. Lo importante es estar aquí. Había que esperar, había que dejar que el corazón se asentase, que el cuerpo se asentase, que la cabeza se asentase, y estamos bien. Un poco emocionado, pero lo que hay, pero estoy bien.
Casillas, que recibió un aluvión de mensajes de apoyo y de cariño, que él quiso corresponder con esta breve alocución que se le agradeció mucho durante más de 2 minutos. Ahora se le busca un sustituto en Oporto, obviamente, porque claro, él no va a poder empezar la temporada aunque volviera a jugar al fútbol. Y atención, porque el Oporto se ha fijado o está interesado en un portero que aquí conocemos muy bien.
Eso es, Keylor Navas, un portero que al Oporto evidentemente le gustaría contar con él para ser el sustituto de Casillas. Las relaciones son muy buenas entre Real Madrid y Oporto, hay muchas transacciones en los últimos años entre los dos clubes. Bueno, que el Oporto le quiere, sí, está dispuesto a pagar la ficha de Keylor, que son cerca de 6 millones de euros limpios al año. No es una ficha asequible para la mayoría de los clubes. El problema es que asumir esa ficha por parte del Oporto supone recibir a Keylor Navas sin contraprestación económica, algo que primero no sabemos si va a aceptar el Real Madrid. Creemos que no, porque va a tener ofertas previsiblemente de otros equipos.
De Inglaterra seguro, yo creo.
Claro, y claro, evidentemente el Madrid no lo va a regalar teniendo la posibilidad de sacar un buen dinero por él. Y dos, a ver si Keylor también recibe ofertas más suculentas económicamente, precisamente de los equipos de la liga inglesa. Porque si es así, pues no está tan claro. Que el Oporto le quiere contar con él, evidentemente para él, para el club portugués, sería la mejor solución para sustituir a Iker. Pero ya decimos que primero tendrá que aceptar el Real Madrid venderlo gratis, entre comillas, cosa complicada, y luego que Keylor también acepte esa propuesta.
¿Alguna cosa más, Carlos?
El equipo vuelve esta tarde al trabajo a las 5 ya para preparar el partido del domingo en Anoeta frente a la Real Sociedad, recordemos, previsiblemente con la vuelta de Ramos y de Karim Benzema.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Liga de Campeones hoy, menudo partidazo en Anfield. Nueve de la noche, Anfield Road, Liverpool-Barcelona. Viaja al Barça, ha viajado con 3 goles de ventaja frente a un Liverpool con muy mala fortuna, que llega muy mermado a la cita por la ausencia de jugadores muy básicos en el esquema de Jürgen Klopp. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Buenas tardes.
Ausencias fundamentales como las de Salah o la de Firmino o la de Keita, por ejemplo.
Sí, son 4 bajas las que tiene Jürgen Klopp. Ya os has comentado, Salah, Firmino, Keita y Lallana, los 4 jugadores más importantes de este Liverpool que no van a estar presentes en el día de hoy. ¿Cómo lo va a sustituir eso, Jürgen? Jürgen Klopp. Bueno, hay varias opciones. En principio parece que Shaqiri y Origi podrían ser los hombres que entraran por Firmino y por Salah. Tiene la opción también de Sturridge, menos aprovechada para Jürgen Klopp en este sentido, o jugar con cuatro centrocampistas, meter a Brewster en el centro del campo y dejar que uno de los dos, ya sea Shaqiri o Origi, acompañen en la punta del ataque a Mané, que se encomienda a él. A Mané es el futbolista que evidentemente puede...
A Mané y Anfield.
Sí, bueno, y Anfield, evidentemente, también. Bueno, Jürgen Klopp, en la sala de prensa y en rueda de prensa previa a este partido, ha dejado claro que lo que no va a dejar de hacer el Liverpool en este encuentro frente al FC Barcelona es dejar de intentarlo. Dos de los mejores delanteros del mundo no estarán disponibles mañana. Eso es todo lo que sabemos, y que tenemos que marcar cuatro goles ante el Barcelona en 90 minutos. Eso no es lo que hace la vida fácil, pero aún así, mientras tengamos 11 jugadores sobre el campo, lo intentaremos. Todo el mundo lo sabe y es lo que queremos demostrar, nada más. Queremos celebrar lo que ha sido una gran campaña en la Champions League, ya sea con una final adecuada o con lo que sea. Eso es básicamente el plan. Simplemente intentarlo, y si lo logramos será maravilloso. Y si no, pues caer de la manera más bonita, si quieres.
El Barça ha viajado con todos sus estrellas, a excepción de Dembélé, que se ha quedado lesionado en la ciudad condal, y obviamente, aunque es optimista, quiere ser prudente de cara a la cita de hoy.
Sí, quiere ser muy prudente, sabe que tiene esos tres goles de renta. Hay que recordar que el último enfrentamiento en Anfield entre el Liverpool y el Barcelona fue en Champions League en el 2007, ya ha llovido muchísimo, ganó el Barcelona 0-1, el gol de Gud Jonsson. En aquel Liverpool jugaban Arbeloa y Xavi Alonso, por cierto, y evidentemente el Barça sabe que la renta es fundamental.
Pero lleva lo del año pasado clavado, el 4-1 sí, frente a la Roma, y el 3-0 que les dejo fuera.
Sí, 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 lo tiene grabado a fuego en el cuerpo y en el vestuario del FC Barcelona, y por eso ayer Valverde era muy, muy prudente ante la pregunta de nuestros compañeros.
¿Cómo se siente Ernesto Valverde, entrenador del Barça, a tres partidos de ganar el triplete?
Me toco y estoy igual. Encantaría poder decir que estoy levitando o algo así, pero no hay manera. Nosotros tenemos que atacar, eso no tengo ninguna duda. Si nosotros pensamos en tener el control, es un absurdo. O sea, verlo un absurdo no es un error.
Realista al 100% Valverde, que no levita en absoluto. Lo que quiere es meterse en la final, pero no se fía. Vuelven, por cierto, Suárez y Coutinho a un estadio que conocen muy bien.
Sí, lo conocen de sobra tanto el delantero uruguayo como también el delantero portugués, brasileño, perdón. Lo cierto es que los dos jugadores estuvieron y muy bien en el campo de Anfield, en el equipo de Liverpool, donde dejaron muy buenas señas de identidad y donde desde luego se hicieron muy grandes en el conjunto inglés. Por eso Luis Suárez se ha acordado también del combinado Red, sabe la presión que hay en Anfield, sabe lo importante que es para el Liverpool este partido, y tampoco se fía de sus excompañeros.
Y más con la sorpresa que hay este año en la Champions, hay que estar muy atento y no pensar que somos favoritos, porque después te puede llevar un buen palo, ¿no? Yo siempre lo dije, que jugar acá es jugar con un jugador más, y obviamente que hay que tener cuidado de todo eso, ¿no?
El partido a las 9, 3-0 para el Barcelona. Anfield, por supuesto, abarrotado. Un Liverpool que se juega todo en apenas 4 días y que se puede quedar sin Liga de Campeones y sin Liga después de la victoria de ayer del Manchester City.
Nada, simplemente que pita Shakir, el colegiado turco, que le ha pitado 8 veces al FC Barcelona. De las 8 veces, el Barça no conoce la derrota con este árbitro. 4 empates y 4 victorias.
Gracias, Diego.
Abrazo.
Una pequeña pausa y estamos con baloncesto y con tenis.
El partido de la una en Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Volvemos un momento a la caja mágica para completar la información del Mutua Madrid Open que se está disputando aquí. Hoy tenemos jornada grande con grandes partidos y con Federer y Djokovic en liza. Andrés Luque, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, después de escuchar aquí a Rafael Nadal, vamos a ver a partir de las 4 el duelo entre los españoles David Ferrer y Roberto Bautista. Recordamos, David Ferrer dijo que se va a despedir en este torneo, así que es posible que fuese este su último partido. También veremos antes a la 1:15 a Sara Sorribes, Osaka, que están jugando ahora mismo, y como bien decías tú, José María, vamos a ver dos auténticos partidazos, empezando por el de Novak Djokovic, el número uno del mundo, que se enfrenta a la estadounidense Taylor Fritz a partir de la 1:30, y también Roger Federer, que va a jugar en la sesión de noche contra el francés Richard Gasquet.
Y no nos olvidemos de Sara Sorribes, la española, que juega hoy contra la número uno del mundo, la japonesa Naomi Osaka. Ayer, eso sí, la jornada fue aciaga para los nuestros. Solo ganó Verdasco, Andrés.
Sí, solo consiguió ganar Verdasco contra el moldavo Radu Albot, y eso que empezó ganando Verdasco, Radu Albot igualó el marcador y después ya Verdasco sentenció con un 6-1 para llevarse el partido. Fue el único español que ganó ayer, porque recordamos, perdieron también otros tantos españoles. Perdió Carla Suárez su partido femenino, también perdió Davidovich contra Richard Gasquet, que la verdad es que el joven tenista malagueño peleó muy bien contra el francés, que es un veterano en tierra, y luego también pues vimos otros españoles. Pablo Carreño también perdió junto con Jaume Munar en sus respectivos partidos.
¿Alguna cosa más, Andrés?
Nada más, señalar que bueno, Rafa Nadal va a debutar ya este miércoles, uh-huh, es decir, mañana mismo, contra Félix Auger-Aliassime, un tenista canadiense de mucho nivel y con mucha proyección de futuro.
Gracias, Andrés.
Gracias, un abrazo.
¡Baloncesto!
¡Triple!
Como cada martes, le hacemos un hueco bien grande al baloncesto en este partido de la una de Onda Madrid, hoy con un protagonista muy especial que nos presenta ya Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Un protagonista a la altura de esta sección y sobre todo de los meses de mayo y de junio, porque llega el tomate, llega lo bueno, la Final Four, el tramo final de la Liga CB con dos equipos madrileños buscando la permanencia, Fuenlabrada y Estudiantes. Dos jornadas esta semana, la Final Four en Vitoria, como digo, a mediados de mayo, del 17 al 19, y luego los playoffs de la Liga CB para saber si el Real Madrid puede revalidar el título. Así que hemos llamado a Pepe Lasso, maestro de maestros del baloncesto nacional, todavía trabajando ya con una edad avanzada, pero más joven que todos nosotros, formando a jugadores, educador, jugó en el Real Madrid, pero nunca lo dirigió como entrenador, y bueno, creo que nos puede hablar de muchos asuntos de actualidad que evidentemente le importan a los aficionados al mundo de la canasta.
Pues le saludamos ya a 9 minutos para las 2 de la tarde. Pepe Lasso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde está usted?
Pues estoy saliendo del Canoe, de entrenar con un jugador.
Está aquí en Madrid, ¿no? Entonces.
Sí, sí.
¿Pasa la mayor parte del tiempo en Madrid o porque creo que también está
no,
en Galicia?
No, vivo ya en Madrid.
Vive en Madrid.
No, no, vivo ya en Madrid.
Vive ya en Madrid. Y sigue en activo con 79 años y con muchas ganas además, ¿no?
Sí, sí. Las ganas no van unidas a la edad.
Cierto.
La edad es una cosa y los deseos son otras.
Una carrera enorme como jugador, como entrenador. Le ha dedicado usted toda la vida al baloncesto prácticamente.
Sí, yo tengo la suerte de haber vivido con una vocación que mucha gente no consigue encontrarla. Yo la encontré y entonces he sido un hombre que tiene una vida feliz.
¿Cuándo empezó a jugar a baloncesto? ¿Con cuántos años?
Yo creo que empecé con 14 años. Fui jugador de fútbol. Hubo un tiempo que alterné el fútbol y el baloncesto, pero un hombre genial como Pedro Ferrandis me sedujo. Y dejé el fútbol y me puse con el balón más gordo.
O sea que llevas 65 años prácticamente dedicado,
sí,
al baloncesto. Llegó al Real Madrid creo que en el 59, ¿puede ser?
No lo sé. No miro yo mucho para atrás, soy muy malo para las fechas. Estuve 2 años, sí.
¿Sí?
Yo creo que sí, sería en aquellas fechas.
Sí, creo que sí, creo que sí. Estuvo 2 años en la primera plantilla, ¿no?
Sí.
¿Y le gustaba más jugar o le gustaba más entrenar después?
No, lo que más le gusta a uno en el deporte es jugar.
Uh-huh.
Jugar es lo que motiva todo. Lo que pasa es que hay un momento que se acaba la energía y entonces tienes que seguir dentro del deporte haciendo algo y escoges un camino. Al que le gusta mucho jugar, generalmente escoge entrenador. y al que le gusta el deporte en sí, pues puede coger otras actitudes, pero al que le gusta jugar, generalmente escoge el camino de entrenador, que es lo más próximo que hay al placer de jugar.
Y aún ahora sigue moldeando jugadores jóvenes, ¿no? Sigue con esa iniciativa.
Sí. Yo no he sido muy buen entrenador. He sido más un maestro escuela, un enseñante que un entrenador. Las circunstancias me llevaron a la élite, pero yo no he sido un buen entrenador de élite.
Blas.
No, que hacen falta educadores en el deporte nacional. Le quiero preguntar, Pepe, una pregunta muy directa, una cuestión muy directa, porque antes, claro, cuando la gente se refería a su hijo Pablo, decía, es el hijo de Pepe Lasso. No sé si ahora es al revés, si usted es el padre de Pablo Lasso.
Absolutamente. Soy solamente, si se habla de la élite, solamente soy el padre de Pablo Lasso. Sí, ha pasado. Me ha pasado por todo, por méritos, por éxitos. Entonces él tiene su camino y yo tengo el mío, pero él realmente es más importante de lo que he sido yo en toda mi vida.
Blas, a este respecto, en una entrevista en La Voz de Galicia le he leído una frase que me ha parecido genial a Pepe Lasso. Dice, refiriéndose a su hijo, dice, él sabe mucho más que yo. Además, ahora es complejo debatir con los hijos. Nadie te puede llamar tonto excepto tu hijo. Y tú no le puedes llamar tonto porque se enfada, Pepe.
Es así. Es la educación que estamos dando a la juventud de nuestro país. Yo creo que siempre ha sido así. Antes había un respeto mayor, a lo mejor era un respeto forzado, que ahora está totalmente liberado en la juventud. Y realmente yo tengo ese sentimiento. Los hijos se educan en la libertad y la libertad no la puedes cuestionar unas veces sí y otras no.
Blas.
Usted, Pepe, ha mencionado a Pedro Ferrándiz, que es leyenda del Real Madrid de baloncesto. Estamos viviendo en el Madrid una época tremenda, ¿no? Con Pablo Lasso y con un grupo de jugadores que están haciendo historia. ¿Se puede alcanzar esa cota? ¿Usted cree que la historia todavía tiene más capítulos o no?
Sí, los tiene. Lo que pasa es que la historia actual es mucho más difícil que aquella, porque aquella era un país totalmente empobrecido. Era un país donde el dinero solamente circulaba en dos clubes, ¿no? Que se lo repartían todos. Ten en cuenta que, por ejemplo, con Pedro, los tres bases del Madrid, los tres eran internacionales. Entonces eso ha cambiado. Ahora la dificultad es mucho mayor y los éxitos de ahora no es que sean más meritorios, son más difíciles de conseguir.
¿Y usted cómo ve la Final Four? Porque son cuatro equipazos, Efes, Fenerbahce, Real Madrid y CSKA. ¿Qué nivel de favoritismo o qué posibilidades tiene el Real Madrid de levantar el título que sería reeditarlo y ganar dos seguidos?
Yo me quedé asustado el último día viendo al Efes, cómo le ganó al Barcelona. Si el Efes juega con ese nivel de acierto es tremendo, prefiero que no juegue contra el Madrid. Yo creo que el cruce al Madrid le ha favorecido en los últimos... En los últimos partidos que he visto de Euroliga le veo al CSKA dubitativo, pero vamos, eso no quiere decir que sea favorito el Madrid, pero sí, le veo más dubitativo. Si tuviera tenido que escoger un contrario al Madrid, hubiera escogido el CSKA.
Y la última, le quiero preguntar por un jugador que usted ha moldeado. Siempre que hemos hablado con Tyson Pérez, el dominicano del Real Canoe, que ha conseguido la permanencia en Le Boro, la segunda división, siempre ha hablado de Pepe Lasso y de los consejos que le ha dado en los momentos más delicados. ¿Tiene ofertas de la NBA para entrenarse con franquicias? ¿Tiene alguna oferta de la ACB? ¿Cree que ha llegado su momento? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo es el chaval?
Bueno, el chaval ha hecho un recorrido conmigo de 3 años. Ha puesto todo de su parte. Yo, cuando sale un jugador así, en una situación como la mía, el 80% es mérito del jugador, como mínimo, el 80%, el otro 20% es lo que se le apoya, y él ha cumplido 3 años, digamos, siguiendo un poco mi camino, pero es el momento de que se busque una vida profesional. Él ya ha cumplido el trabajo universitario, y además casi es bueno que lo dejemos y que yo inicie algún proyecto nuevo.
Pepe, cuando ve a su hijo en los tiempos muertos enfadado cuando las cosas no van mal, ¿piensa que ha heredado el temperamento o eso es cosa solamente del hijo?
Bueno, el temperamento yo creo que es parecido. Sí. Yo también tenía ese temperamento cuando entrenaba. Y cuando se me apagó el temperamento, inmediatamente dejé de entrenar. Porque la, ¿cómo diría yo?, la energía y la experiencia conviven poco tiempo. Entonces el entrenador, por desgracia, pierde la energía. Y si no tienes energía, todos los conocimientos son inútiles. Porque encerrarse en un vestuario con 12 jugadores estrellas, inmaduros, rodeados de mucha mantequilla que les dan, mucha tal, tienes que tener mucha energía. Y por eso yo no alargué mi carrera deportiva.
Bueno, la carrera del hijo ha superado las expectativas, supongo, ¿no? Tanto como jugador como como entrenador.
Sí, sin duda. Sin duda ha sido, está siendo, bueno, está consiguiendo metas que realmente no están al alcance de cualquiera.
Pues es Pepe Laso, un sabio del baloncesto. ¿Sigue viendo 3 partidos al día?
Veo mucho, sí. Pero no, también leo, también veo cine. Veo mucho, porque este deporte evoluciona muy rápido y cuando habláis de sabiduría, no es cierto. La sabiduría es el reciclarse diariamente. O sea, no, el baloncesto cambia tanto que si te crees que ya conoces algo y dejas de ver, inmediatamente te quedas retrasado.
Pepe Laso, un placer esta charla que hemos mantenido con usted. Un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Igualmente, un abrazo. Adiós, adiós.
¿Algo más, Blas, en unos segundos?
Unicaja Fuenlabrada, Real Madrid Estudiantes el jueves, luego jornada entre semana buscando la permanencia de 2 madrileños, luego la Final Four. Esto no para, un abrazo, hasta luego.
Vaya personaje que has traído hoy, Blas, ¿eh?
Este es de los que hay que escuchar, ¿eh? De verdad que es una delicia y ya nos gustaría a nosotros con esa edad tener la energía que maneja Pepe Laso.
Adiós, Blas.
Venga, chao.
Os quedéis con las noticias de las 2 y con Felipe Serrano. Más deportes esta noche a las 9 con Rodrigo de Pablo. Mañana a la 1:03, el partido de la 1. Adiós.